Puesto, regresamos a Élite 99.7. Estamos con el abogado Jackson Herrera, gerente general de MAPAP. El lanzamiento de la planta de aguas residuales de Los Merinos. ¿Cómo ha estado, gerente? ¿Cómo ha pasado? Un gusto de tenerlo aquí en Élite Noticias. Bienvenido.
Hola, Boris. Hola, Boris. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio Élite.
Ayer se hizo, obviamente, el lanzamiento, la postura, la alcaldesa hizo una grandilocuencia de lo importante que es esta planta para el proceso de avanzada, de progreso, también darle trabajo a miles de personas, etcétera, llegar con todo el propósito de los servicios básicos.
Sí, Boris, efectivamente. Ayer se hizo el anuncio formal de la publicación de la licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Los Merinos. Este proyecto es financiado por el Banco Mundial, un crédito por 233,6 millones de dólares a 35 años plazo, con 15 años de gracia y una tasa aproximada del 3%. Es un crédito verdaderamente blando, un crédito que hoy por hoy no lo podría conseguir ninguna otra ciudad del Ecuador, y nosotros como guayaquileños pues nos sentimos orgullosos de que esa inversión esté llegando al Ecuador y a la ciudad de Guayaquil.
¿Qué representa para la ciudad, aparte de la inversión, del trabajo, el progreso de servicios básicos, pero fundamentalmente la expansión de los servicios?
Por supuesto, a ver, sin duda alguna, técnicamente y ambientalmente lo que representa es el tratamiento de aguas residuales para 1,5 millones de habitantes de la ciudad de Guayaquil. Estamos hablando casi la mitad de los ciudadanos de Guayaquil van a ser atendidos con un tratamiento primario especializado por medio de esta planta. Y en la reactivación económica que tanto nos afecta hoy en día, que tanto hablamos de ello, de la crisis producto de la pandemia, pues indudablemente esta es una inversión fresca que llega al país, que llega a la ciudad de Guayaquil y que sin duda alguna va a dinamizar la economía y los hogares guayaquileños lo van a poder percibir.
Quería comenzar con algo, abogado Herrera, sobre todo con la contaminación del río Guay. Muchos organismos internacionales, ecologistas y nacionales también siempre están hablando de la contaminación del río Guayas, especialmente por la falta de control, de que lanzamos los desperdicios, etcétera, al río Guayas. ¿Esto va a cambiar con esto?
Bueno, por supuesto. Primero sería importante puntualizar, Boris, que la ciudad de Guayaquil es la última ciudad en la cuenca del río Daule. Es la ciudad más baja. Que si es que acaso existe alguna contaminación sobre el río Daule, pues sería Guayaquil la que la recibe. Indudablemente, nosotros tenemos una preocupación enorme sobre el río Daule, porque recordemos que el 100% del agua que abastece a la ciudad de Guayaquil, y que a la vez de la misma agua que abastece a la ciudad de Guayaquil, se abastece en la parroquia La Puntilla en San Brondón, la parroquia La Aurora en Daule, el Cantón Novoli y una parte del Cantón Durán, toda esta agua se trata en la planta La Toma, que capta del río Daule. Es por ello que MAPAC ha tomado muchas precauciones, no solamente en el tema de aguas residuales, porque las plantas de tratamiento de aguas residuales están muy distantes de lo que es la planta La Toma, aguas arriba, pero siendo los principales receptores de la contaminación aguas arriba, tenemos proyectos como, por ejemplo, la red Saica, que son puntos de medición remotos desde la planta La Toma hasta la represa Daule Peripa, donde se pueden tomar mediciones en tiempo real y con valores calculados en ese momento para saber dónde se están produciendo las contaminaciones y poder hacer algún tipo de acción de control.
Esto es verdad, sobre todo hay que hacer la puntualización de que la contaminación viene desde la Sierra Ecuatoriana, con las minas ilegales, con los agricultores que usan pesticidas, y todo eso va bajando desde las cumbres hacia los ríos, especialmente el Daule y el Babahoyo, que llegan al Guayas y ya contaminados. Eso es una idea, obviamente, la que tenemos que superar, no solamente a través de las empresas de agua potable, las empresas de alcantarillado, sino que la provincia del Guayas debe afrontarlo con otras provincias, y nunca se ha llegado a un acuerdo.
Efectivamente, nosotros como MAPAC somos parte del Fondo del Agua. De hecho, presidimos el directorio. El gerente general de MAPAC preside el directorio del Fondo del Agua, donde existen algunas instituciones públicas adherentes y privadas que son parte de este fondo, que no tiene otra razón más que cuidar pues el río Daule. Cuidar el río Daule y su afluente sobre el río Guayas, pues para preservar este caudaloso río, que es de donde todos los guayaquileños y, como le dije, otras poblaciones también de cantones vecinos, captamos el agua de la cual nos servimos.
Proyecto importante para Guayaquil, ¿qué cobertura tendrá en términos geográficos?
¿Cuál proyecto específicamente, Boris?
El proyecto justamente de la cobertura de Merino. ¿Cuál es la cobertura geográfica?
Como le dije, cubre 1,5 millones de habitantes.
¿Sector sur, norte?
Para que la ciudadanía se más o menos se oriente. Desde los cerros, aquí en el centro, los cerros Santana, el Carmen, hacia todo el noreste de la ciudad. Capta todo el sector noreste de la ciudad. El noroeste de la ciudad es captado por otro sistema de tratamiento que le denominamos la planta de tratamiento Milote.
La cobertura que también en trabajo, ¿cuándo se van a iniciar? ¿Cuándo se van a instalar? ¿Cuándo se van a ofrecer las costuras de trabajo? Que esto es importantísimo para la gente que nos escucha. Hay miles de personas esperando esta oportunidad.
Exacto. Se hizo el lanzamiento oficial de la licitación. Indudablemente tenemos que dar un tiempo para que los oferentes que son a nivel internacional pues puedan presentar sus ofertas.
Las propuestas.
Así es. Las propuestas se las aperturará públicamente, en un acto público donde estará invitada toda la prensa de la ciudad, del país y quizás hasta a nivel mundial, en el Salón de la Ciudad el día 30 de octubre como cierre de los festejos del Bicentenario. Ese día, téngalo por seguro, Boris, que las empresas más grandes del mundo en tratamientos de aguas residuales van a llegar a Guayaquil, van a estar interesados en Guayaquil. Ese día mostraremos, aperturaremos las ofertas y luego de un proceso de calificación normal, esperamos que los primeros meses del próximo año pues ya tengamos adjudicada la oferta al ganador y firmado el contrato para que se inicien los trabajos.
Es decir, la gente que está esperanzada justamente en tener trabajo, que muchos han sido con esta pandemia, están en espera de una ocasión. Estamos hablando de enero o febrero, tener la oportunidad de miles de plazas a cubrirla.
Correcto, correcto. Imagínese, es una planta de tratamiento que está implantada sobre 52 hectáreas. Para que los oyentes tengan una idea, es más de 50 canchas de fútbol. Imagínese la cantidad de movimiento de tierra, la cantidad de hormigón, de acero, de equipos, de áreas verdes. Hay un montón de trabajo por realizar y que sin duda va a dinamizar la economía y nos va a ayudar a salir adelante en esta crisis económica que estamos afrontando, no solo producto de la pandemia, sino que ya venía previamente.
¿Hay otros proyectos, señor gerente, también, aparte de la planta?
Sí, Guayaquil lamentablemente por todo esto que sufrimos en la pandemia no pudimos quizás mostrar o comunicar toda la gama de proyectos que se venían este año 2020 por el Bicentenario en temas de tratamiento de aguas residuales o en temas de recolección de aguas residuales. Por ejemplo, hoy por hoy estamos licitando también con un crédito sumamente blando de la Agencia Francesa de Desarrollo, estamos licitando 84 millones de dólares para redes de alcantarillado sanitario. Todo el sector noroeste de la ciudad que hoy en día no ha podido contar con redes de alcantarillado sanitario, ya lo va a tener. Ya hemos recibido ofertas por 2 procesos y nos restan 4 procesos más que suman entre todos ellos 84 millones de dólares.
O sea que no se ha detenido los proyectos que se estaban en plan. Se han de ver retrasados, pero no se han detenido.
No, en lo absoluto. La ejecución de los proyectos indudablemente tuvieron que detenerse durante la etapa de pandemia más fuerte, ¿no? Pero la programación y la planificación de los proyectos no se detuvo nunca. Al contrario, diría yo que este tiempo en que se realizó teletrabajo, que la EMAPAC tuvo a sus técnicos realizando teletrabajo, sirvió para que se dediquen al 100% en comunicación con los organismos multilaterales de crédito, pues que también estaban en sus propios países ejerciendo la misma acción.
Muchas gracias, abogado Jackson Herrera, por estar con nosotros, compartir unos minutos con Radio Élite. Siempre bienvenido, ¿eh?
Boris, muchas gracias. Que tengas un